RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos, estamos en Umbral Digital. Soy Sandra Acevedo, del Grupo de Investigación Umbral de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD.
El tema del día.
Hoy les quiero compartir que tenemos un invitado muy especial. Él se llama Néstor López. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
Ay, qué bueno. Les voy a contar a nuestros oyentes cuál es tu perfil. Entonces, Néstor López es sociólogo, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en investigación. Ha centrado sus análisis en la estructura social de los países de América Latina, en la dinámica de los mercados de trabajo y en la relación entre dinámica social y políticas educativas. También ha sido docente de posgrados en la Universidad de Buenos Aires y actualmente en la Universidad de Cuyo y en la sede de Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, fue docente invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de las agencias nacionales de las Naciones Unidas, inicialmente en la oficina de UNICEF de Argentina, y desde el 2000 hasta el 2020 en el IIP de la UNESCO como coordinador de investigación y desarrollo de la Oficina para América Latina, y en 2003 creó el CITEAL, Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Actualmente realiza trabajos de consultoría, investigación y asistencia en el campo de las políticas sociales y educativas, así como en el análisis de la estructura social en los países de América Latina. Pues una super hoja de vida. Bienvenido, Néstor.
Gracias, gracias por la presentación. Un placer estar aquí contigo.
Ay, qué bueno. Entonces, bueno, Néstor, por favor, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo te conviertes en un investigador en este campo de las políticas públicas, de trabajo con lo social en América Latina?
Bien, como resumías al comienzo, yo toda mi trayectoria se dio fundamentalmente en el sistema de Naciones Unidas, por lo cual yo llevo más de 30 años como investigador, pero una investigación que no se desplegó en el campo académico de las universidades, sino que precisamente en este campo que nos junta hoy, que es el de la política pública, o sea, organizaciones, tanto UNICEF como la UNESCO, donde toda la investigación que se hace está muy orientada al campo de la política pública. En UNICEF trabajaba muy fuertemente los temas de pobreza, estructura social y mercado de trabajo, poniendo la mirada en el caso argentino. Ahí la verdad que tuve, en toda mi trayectoria, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestros. En ese momento, estamos hablando de la década del 90, las figuras más destacadas en Argentina, en América Latina, en temas de pobreza, eran autores como Luis Beccaria, Minujín y demás, y yo trabajaba con ellos en UNICEF y aprendí con ellos mucho. Luego los temas de mercado de trabajo, también con Luis Beccaria, con Alfredo Monza, con todas figuras importantes aquí, pero también de proyección regional. Y luego, en el año 2000, me invitan a pasarme a esta oficina de la UNESCO, una oficina que está en Buenos Aires, pero que es para toda América Latina, que en ese momento la dirigía Juan Carlos Tedesco. Y el que me invita es Emilio Tenti, también dos figuras de altísimo nivel en lo que tiene que ver con investigación educativa. Y ahí, cuando me convocan, mi planteo es, yo de educación sé poco, pero sí tengo mucha experiencia en trabajar temas de estructura social, mercado de trabajo, por lo cual lo que puedo hacer acá, lo que puedo traer a esta oficina es la posibilidad de volcar todo eso para pensar la educación, ¿no? Y bueno, así nace CITEAL, que es ese observatorio que pone mucho la mirada en las cuestiones que tienen que ver con las desigualdades educativas y casi toda la producción de investigación que hice o que coordiné o que dirigí desde esa oficina estaba muy volcada a eso, a pensar la educación muy en clave de desigualdades, en clave de territorio, o sea que ese es un poco el recorrido, pero siempre muy ligado a las necesidades de investigación para pensar la política, que creo que ese es el tema que hoy nos junta y que es clave, ¿no?
Sí, es que pensar la investigación en la política es algo que que se vuelve muy necesario. Qué bueno que tú lo llevas trabajando tanto tiempo, pues ya más de 2 décadas. Entonces, ¿nos puedes contar cómo es eso? ¿Cómo se investiga para la política o desde la política? ¿Cómo es ese proceso de investigación?
Yo creo que si uno lo piensa de esta perspectiva, uno puede decir que hay básicamente 2 tipos de investigación. La investigación más académica, donde el conocimiento tiene valor en sí mismo, no se espera que el conocimiento tenga una utilidad, tiene valor en sí mismo, y a mí me parece importante que eso se pueda sostener, y creo que precisamente la posibilidad de pensar el conocimiento no de una perspectiva utilitaria, sino desde el propio valor, creo que es una de las principales fuentes de riqueza en el conocimiento que tenemos, ¿no? Es validar el conocimiento en sí. Pero cuando lo pensamos en clave de política, ahí cambia. O sea, cuando uno piensa en la investigación orientada a la política, ahí sí se le pide una utilidad. Ahí sí se le pide a esa investigación que acompañe la toma de decisiones, que ponga información sobre la mesa que permita al hacedor de la política tener más elementos para tomar decisiones lo más acertadas posible, que tenga mayor impacto a la política, que implique un menor riesgo de el mal uso de recursos en experiencias no bien planificadas. Cuanto mejor es el planeamiento, mayor posibilidad tiene una política de tener impacto en la calidad de vida de las personas, y la información es una clave para el planeamiento. Entonces, cuando uno piensa una investigación pensada para la política, tiene que, en primer lugar, estar atento a las necesidades de la política. O sea, uno podría decir un asesor de política difícilmente le interese una respuesta a una pregunta que no se hace. Entonces, en realidad, quien trabaja en investigación pensando en la política tiene que estar atento a las necesidades y a las preguntas que se hacen los decisores para que el conocimiento que produce realmente tenga lugar en ese hueco, en esa inquietud, en esa necesidad que hay. Ese es un elemento clave. Y el otro es muy diferente: comunicar el hallazgo de una investigación cuando se inscribe en un campo académico de producción de conocimiento donde hay un diálogo entre distintos trabajos y demás, donde hay un involucramiento mucho más multidireccional que en este otro ámbito que es la política, donde uno tiene que hacer una recomendación concreta. Eso le da a la investigación un carácter muy diferente. En términos comunicacionales, la comunicación de la investigación es muy diferente, ¿no?
Propones aquí unos desafíos impresionantes. porque, bueno, sí, estamos acostumbrados a ver que la investigación en el ámbito académico, los que somos de la universidad, nada más con nuestras investigaciones, el impacto es algo que se da a muy largo plazo, de una manera casi que tardía, y uno añora que esto se pueda implementar de alguna manera que cambie vidas muy rápido, bueno, a menos que sean estas investigaciones sociales que son de inmersión en la comunidad. Pero tú nos planteas algo que genera efectos y que genera impactos reales, muy concretos. Es cómo la investigación realmente aporta a la política, que da norma a nuestras vidas, que nos orienta, que determina muchísimas cosas. Entonces está muy interesante esto que nos estás comentando. Vamos a ir entonces a unos cortes universitarios y volvemos en un momento.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos en Umbral Digital con nuestro invitado, Néstor López. Entonces, bueno, Néstor, yo quedo intrigada con lo que nos estás contando y entonces, ¿podrías darnos unas pistas de cómo se investiga en este campo la política pública de manera que pueda afectar las decisiones y pueda impactar efectivamente a las comunidades?
La verdad que es bastante distinto. En principio, si uno quiere que acompañar los procesos de toma de decisión, si uno siente que lo que uno produce es útil para el decisor, se impone una carrera contra el tiempo. O sea, uno no puede encarar los típicos tiempos de investigación de una tesis que te lleva 3 años, ese tipo de cosas. O sea, hay que tener la capacidad de ir generando avances rápidos, de generar respuestas inmediatas. Le impone un vértigo y un ritmo a la investigación que es diferente. Y después hay otro punto que para mí siempre ha sido, te digo la verdad, un gran dilema, y es cuando uno hace un análisis en el campo académico, científico, tiene muy claro lo difícil que es afirmar algo, ¿no? Digamos, porque uno tiene que tener muchos elementos de certeza, tiene que tener un montón de criterios y tiene que poder validar un montón de información. Y a veces, cuando uno necesita darle una recomendación a un hacedor de políticas, a veces uno necesita hacer afirmaciones que en el campo de la academia no sé si se animaría. Ese es un límite muy difícil de manejar que tiene que ver con eso. O sea, hay que decir, bueno, con estos elementos que tenemos, uno podría ya arriesgarse a dar cierta impresión y transmitir esa impresión al decisor. Ese es un límite muy polémico, muy difícil de manejar y que yo siempre me he encontrado, yo siempre me sentí como muy, muy audaz a veces en dar ciertas recomendaciones y yo suelo decir que en general mis publicaciones, mis trabajos, difícilmente pasarían un referato de una publicación científica, ¿no? Porque la necesidad de dar respuestas a decisores que están necesitando señales te lleva a veces a arriesgar hipótesis y de hecho en general casi todas las cosas que yo escribo las escribo aclarando al comienzo que ese texto está elaborado en tono de ensayo, de reflexión a partir de porque uno se tiene que arriesgar a decir más que lo que realmente uno podría decir si se ajusta realmente las reglas del campo académico. A mí siempre me llama la atención lo difícil que es para un investigador que se mueve en el campo académico afirmar algo nuevo, decir algo nuevo, ¿no? Y eso en el campo de la política es un obstáculo grande. Entonces, me parece que ahí está el punto más crítico. Y después, mirá, se me ocurre otro punto que es sumamente interesante, que tiene que ver con... Se puso muy en el centro de escena la discusión sobre decisiones basadas en evidencias, ¿no? O sea, la política en sí es una política basada en evidencia. Pero cuando uno se pregunta qué es evidencia... Se instaló muy fuertemente que la única evidencia que tiene peso para tomar decisiones es la evidencia científica. Y ahí, a mi juicio, lo que estamos haciendo es privilegiar un lenguaje y un saber, que es el académico, por sobre todos los otros lenguajes y saberes que coexisten en la sociedad. Entonces uno podría decir, cuando el decisor tiene sobre la mesa un informe hecho en un campo académico, en un campo de investigación, pareciera que lo que dice ahí tiene más peso que lo pueda decir la voz de los actores en otros ámbitos, ¿no? O sea, si uno tiene que trabajar con desarrollar una propuesta educativa para una comunidad indígena, uno debiera escuchar esa comunidad indígena y esa voz debiera tener el mismo peso que la voz académica.
Uh-huh, sí, claro.
Y en general lo que se hace es privilegiar la voz académica. E incluso lo que se hace es escuchar al indígena mediado por la voz académica. O sea, se hace una investigación sobre lo que dice la comunidad indígena, pero esa investigación ya está mediada y procesada por el saber académico. A mí me genera también una gran preocupación, y eso lo he manifestado ya en varias discusiones, incluso con los equipos de gobierno que toman decisiones, que no abusen de la investigación académica y que entiendan que esa es una voz muy potente, muy esclarecedora y que debe estar sobre la mesa, pero que debe coexistir con otras voces y debe ponderarse con los otros saberes y con las otras voces que también son evidencias, que también uh-huh. son evidencias que deben ser tomadas en cuenta. Me parece que ese es el otro gran límite y el otro punto crítico para definir cuál es el campo de la investigación orientada a la política pública, ¿no?
Claro, que es reconocer el conocimiento, la gestión del conocimiento en esa interacción y desde una perspectiva de la educación inclusiva, que tú eres un experto.
Exactamente.
Que realmente lo vives.
Sí, exactamente, sí. Porque si no la voz académica termina siendo una voz que discrimina a las otras. O el decisor termina siendo un sujeto que se convierte en alguien que establece una jerarquización entre distintas voces y instala la idea que la voz del saber académico tiene más peso y debe ser más escuchada que la voz del saber no académico, digamos. Y me parece que ahí hay que hacer una lucha que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la no discriminación, en instalar que ambas voces tienen que tener el mismo peso, que las dos deben ser escuchadas y que está en el decisor político cómo articula lo que escucha en cada voz para tomar una decisión. Me parece que ese es un desafío muy importante.
Tocas un punto muy álgido y muy importante, porque de por sí que se pueda tener en cuenta la investigación es muy importante en la toma de decisión. En muchos campos de la gobernanza, por ejemplo, uno ve que ya están diciendo esto es una hipótesis, ya no es una verdad, digamos, sobre lo que se está construyendo esta norma. Pero cuando tú planteas esto son más, digamos, es toda una, es disruptivo porque así debe ser realmente, pero se requiere, pero a la vez implica desafíos de cómo hacer políticas. Es todo. Yo creo que cuestionas cómo se investiga en general, tanto en la academia como en el mundo de la política, y me parece muy interesante la apuesta que haces. Y desde esa perspectiva que tú presentas, entonces, cuéntame cómo ves el trabajo en la región, a nivel latinoamericano, ya que tú tienes esa gran y vasta experiencia, pues, ¿cómo ves ese trabajo de investigación que busca resolver los problemas de nuestra región? O sea, ¿tú ves que estamos ¿Cómo estamos en la región en este aspecto?
Yo creo que se está mejorando. A mi juicio, yo tengo una mirada positiva de lo que está pasando en ese sentido. Me parece que cada vez más se generan alianzas de trabajo entre los espacios de gobierno y los espacios académicos universitarios, un poco precisamente por esta demanda de evidencia y por este prestigio que tiene el saber académico en ese campo. Entonces, los centros de toma de decisiones, los centros de gobierno cada vez más recurren a los ámbitos universitarios para que los acompañen en su trabajo. Eso es algo que se está fortaleciendo. También me parece que, por lo menos mi experiencia, cuando uno ve las nuevas generaciones, a la hora de elegir temáticas donde profundizar, donde orientarse, o incluso cuando uno ve cuáles son temas que suelen ser de interés para producción de tesis de maestría y demás, la preocupación por la política está cada vez más presente. Me parece que eso está generando una nueva generación de investigadores que van a estar mucho más proclives a trabajar en diálogo con las funciones de gobierno. A mí me parece que eso está siendo positivo. Y por otro lado, se están fortaleciendo las áreas de investigación dentro de los propios gobiernos. O sea, la capacidad de producir conocimientos que están teniendo los gobiernos dentro de los ministerios, en los ministerios de educación, por ejemplo, que yo estoy siguiendo mucho más de cerca, se están fortaleciendo, se están haciendo trabajos para fortalecer las capacidades técnicas, para incrementar el diálogo entre el espacio de producción de conocimiento y el de toma de decisiones. Yo diría que ahí, si bien se está lejos de un espacio ideal, y si bien estas tensiones que yo mencionaba antes están presentes, yo estoy siendo optimista respecto a cómo se está ganando un espacio de diálogo más cercano entre los productores de conocimiento y los tomadores de decisiones. A mí, yo tengo una mirada positiva en eso y me parece que va por buen camino, ¿no? Y me parece que la pandemia, por ejemplo, ha sido un gran disparador de preguntas sin respuestas y me parece que nos enfrenta con una gran angustia de no saber lo que pasó, no saber cómo sigue, y ahí se está produciendo muchísimo conocimiento, incluso desde las universidades, que por ahí no están pensados para llegar al decisor, pero no tengo duda que van a ser influyentes y van a llegar.
Y en esa producción de conocimiento, ¿se podría decir o tú crees que juega algún papel la identidad regional, digamos, en la articulación que se podría dar entre las redes de conocimiento que existen en las redes de investigación?
Identidad regional. A mí me parece que hay una identidad que tiene América Latina en todo lo que tiene que ver con investigación y política pública, que tiene que ver con el protagonismo que tiene el paradigma de derechos, la perspectiva de derechos, la preocupación por el sujeto y sus derechos. Eso creo que es entendible como una respuesta que se dio desde fines de los 90, pero sobre todo en la primera década de este siglo, en reacción a lo que es la historia de las trágicas dictaduras en toda América Latina. A mí me parece que la historia de dictaduras que tenemos en toda la región encuentra en el marco de derechos una posibilidad de romper con esa historia y de generar un nuevo ámbito democrático y de convivencia que hace que América Latina sea única en ese sentido. Cuando yo desde la UNESCO interactuaba con otras regiones, veían que éramos los únicos, que teníamos la preocupación por los derechos y demás. Y creo que eso le da una matriz a la política y por consiguiente a la investigación que se está haciendo en relación a la política, ¿no?
Muy interesante. Muchísimas gracias, Néstor. Entonces, vamos a continuar ahorita después de unos cortes universitarios.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en Umbral Digital hoy con Néstor López. Por favor, entonces cuéntame, Néstor, ¿qué recomendaciones le darías tú a los investigadores, ya sean estudiantes en todos los niveles o profesores, o investigadores puros o personas del campo de las políticas que ejerzan cargos de política pública, que tengan que tomar decisiones? ¿Qué recomendaciones les harías tú desde esa experiencia que tienes?
Bien, yo decía al comienzo, en clave de lo que estamos conversando, existen básicamente dos tipos de investigación. Una que es la investigación pura, académica, donde el conocimiento tiene valor en sí mismo, y si no, está más orientada a la política, obviamente, yo que estoy mucho más cerca del espacio de la política, invitaría que siempre esté la preocupación por la política, pero no quiero con esto deslegitimar la otra. O sea, cada uno es libre de hacer la investigación que quiere, pero a mí me parece que en el momento que está viviendo el mundo en general, el momento político, el momento de incertidumbres, la cuestión ambiental, el resurgimiento de las ultraderechas, me parece que hay muchísimos temas urgentes en la agenda que nos confrontan con una gran necesidad de saber, por lo cual a mí me gustaría que todos quienes están produciendo conocimiento estén preocupados por esos temas y que tengan por lo menos presente en qué medida ese conocimiento que están generando puede hacer un aporte a este complejo mundo que estamos viviendo y que se ocupen de que llegue, de que se comunique. Yo creo que la preocupación por la comunicación también es un tema clave. Y yo creo que todas las personas, independientemente de los temas específicos en que están trabajando, creo que hay que estar muy informados de lo que se está discutiendo a nivel académico, pero también muy informados de lo que está pasando en el mundo. Creo que ese doble conocimiento, tener un pie puesto en la producción académica y saber lo que se está produciendo en el país, en el mundo, pero por otro lado saber lo que está pasando, creo que es una condición necesaria para poder vincular ambos campos y desde ahí hacer que todo lo que produzcamos a la larga va a llegar, va a enriquecer el debate, va a traducirse en políticas públicas mucho más efectivas. Me parece que ese es un punto clave. La otra es buscar, incrementar el diálogo, y ahí me parece que esto va a ambas partes. O sea, digamos, tener desde el mundo de la investigación una mayor disposición a dialogar con el campo de la política y desde el campo de la política una mayor disposición a escuchar al mundo de la educación. Creo que ahí eso es necesario. Sé que siempre el decisor, incluso eso lo he vivido yo como un tema y lo sigo viviendo como un tema problemático, esto que te dicen, el decisor no tiene tiempo de leer, no lee, todo eso tenés que comunicar en 5 minutos o en 4 páginas, y ahí hay un obstáculo muy grande. Yo creo que hay que romper ese obstáculo, hay que dirigirse. Para mí la clave es no pensar en el decisor como el decisor político, la figura importante de nombre, sino pensar siempre en los equipos de alrededor. Yo siempre cuando escribo algo me imagino que el que quiero que me lea es el equipo técnico que está alrededor de la figura política, digamos, porque él es el que toma realmente las decisiones, el que tiene que elaborar un proyecto, el que tiene que alimentar, digamos, el discurso del político de primera línea. Me parece que acercar, generar un diálogo entre esas personas que están ávidas de conocimiento, porque cada vez que se le pide algo necesitan buscar y realmente mucho de eso que busca, los investigadores lo tienen a mano. Entonces creo que ese diálogo es clave. En última instancia, de lo que estoy hablando es cómo hacemos para que todo ese conocimiento que se está produciendo en el mundo de las universidades realmente impacte en el modo en que vivimos, ¿no? Porque es eso en última instancia lo que nos preocupa. ¿Cómo hacemos para que todo ese saber empiece a permear más allá del disfrute y el placer y el valor del saber en sí mismo? ¿Cómo hacemos para que todo ese saber empiece a permear y se traduzca en fortalecimiento de las democracias, en fortalecimiento de los derechos, en una vida más digna, en procesos de inclusión? Eso es en última instancia lo que uno tendría que ir buscando. La clave tiene que ver con, como dije y un poco resumiendo, por un lado, este doble conocimiento, el conocimiento académico vis a vis el mirar lo que pasa al mundo, leer las noticias, seguir analistas de la realidad de primer nivel, o sea, tener esta preocupación por las cuestiones ambientales, por las cuestiones políticas, etcétera. Y por otro lado, intentar una proximidad con el mundo de los técnicos, de los equipos de los ministerios y demás, que son los verdaderos usuarios de toda esta información. No es el ministro, no es el viceministro, no es el secretario el gran usuario, sino que los verdaderos usuarios de todo ese saber son los equipos que trabajan ahí, esos equipos que a veces permanecen en los ministerios aunque cambien los funcionarios. Ellos son nuestro usuario ideal, ellos son los privilegiados, son los que nos leen, los que necesitan que les demos cosas, que les demos insumos, porque son ellos los que tienen que resolver realmente el día a día de las políticas, ¿no?
Tocas un punto muy importante, es que siempre decimos, bueno, aquí pasa en Colombia, creo que en otros países, que como cada gobierno pasa y hay un plan diferente de desarrollo cada 4 años, en nuestro caso, entonces se siente que hay rupturas, que hay cosas que no continúan. Pero tú tienes razón, cuando uno ve los funcionarios, muchas veces se mantienen a lo largo del tiempo, y son ellos quienes podrían articular una política más a largo plazo, digámoslo así. Podrían interlocutar pues con esos que van llegando, estos líderes que tienen esa responsabilidad, que no tienen tiempo. Pero bueno, tú muestras cómo la investigación es importante y cómo es necesaria y cómo puede dialogar, pero también cómo dejando un poco el prejuicio que hay hacia lo político, ¿no? Eso nos pasa un poco en los mundos académicos aquí en algunas universidades.
Sí, entonces, sí, es cierto. Y una vez está tan desilusionado con la política, digamos, también eso le afecta a uno en lo personal desde distintos lugares. Pero yo creo que, digo, bueno, en principio, si uno se mete en estos campos de investigación, hay que creer en la política, hay que creer en el Estado. Digamos, ahí hay como ciertas premisas ahí en el decir, bueno, hay que creer en
la
política.
Hay unas apuestas que hay que jugársela, por es posible, como una actitud más de esperanza, digamos, bueno. Sabemos que no ha funcionado bien, hay rupturas en la historia, digamos, en las apuestas. Ahora, ¿cómo la investigación puede dar norte, puede acompañar los procesos? Eso sería una alternativa, ¿cierto?
Exacto. Igual tampoco hay que tener una ambición tecnocrática de la política, de pensar que con conocimiento se resuelve todo y que entonces todos los problemas
Bueno, los investigadores sí quisiéramos tener eso.
No,
esa
no,
es la ingenuidad
no, no, no.
nuestra. No sé.
Existe el conflicto político, existen los intereses, existen los conflictos de clase, existe la corrupción, son todos elementos que también coexisten y que el saber conocimiento científico no lo va a resolver. Pero me parece que sí, el conocimiento científico es una herramienta necesaria en el momento en que se está pensando una política que efectivamente va a tener impacto en la comunidad. Tampoco, digamos, yo creo que hay que reivindicar absolutamente la política, hay que reivindicar el conflicto de intereses, etcétera. Y eso tiene que estar presente. Y ese es precisamente el olfato que tiene que tener el hacedor de políticas. Cómo administra al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con conflictos de intereses y demás, y el saber académico para ayudar a encontrar mejores soluciones. Ahí hay buena parte de la complejidad de la política. No es solamente aplicación de herramientas técnicas.
Qué bueno, tú colocas allí ya un ejercicio de ciudadanía desde esos roles.
Exactamente.
Ya no, si ya no es la mirada de soy un técnico y desconozco, no me comprometo con, sino ya es un ejercicio de auténtica participación.
Sí, y siempre implica toma de posición. La producción académica que uno hace orientada a la política siempre implica toma de posición. O uno está produciendo pensando en ampliar derechos, o uno está produciendo, siempre hay una toma de posición. Eso también hay que asumirlo. O sea, uno termina siendo política. De alguna manera uno termina siendo política y eso es lo que uno valora. Yo hago una reivindicación de la política en ese sentido, que tiene que ver con una acción que intenta incidir sobre la realidad. E intentar incidir significa ir hacia un lugar y no hacia otro. Y eso es una toma de posición.
Tienes toda la razón. Ser docente, ser maestro, comunicar, ser investigador, todo lo que escribimos tiene una apuesta, pues que es una apuesta política, la que no podemos evadirlo. Siempre hacemos eso, siempre estamos haciendo ese ejercicio. Entonces, qué bueno si lo hacemos conscientemente y con una perspectiva crítica y con ese compromiso con la sociedad. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Néstor. Espero que nos vuelvas a acompañar aquí. En
Seguro, Sandra. La verdad que es una conversación que da para horas.
Sí.
Así que quedaron puestos como grandes títulos, pero debiéramos poder profundizar, así que te puedes contar conmigo para cuando
quieras. Gracias, gracias. Te voy a volver a invitar. Yo creo que tema de los derechos, por ejemplo, que nos ha tocado varias veces poder trabajar en la política en Latinoamérica. Bueno, eso es lo que nos une, me parece un desafío muy interesante. Muchísimas gracias, Esther.
Gracias.
Y bueno, nos veremos pronto en otro programa de Umbral Digital.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.